Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Buenos días, ¿qué tal, cómo le va? 11 y 2 de la mañana, gracias por estar con nosotros, esto es La Lupa. Carlos Villalobos le saluda y le da la bienvenida a esta hora de información más allá de la noticia, conversando con diversos personajes, protagonistas y tratando de darle a usted un poco más de visión y de argumentos para sus discusiones, para su crecimiento, para su conocimiento. La información es poder y además hay que escuchar los diferentes criterios de la gente para poder formarse el propio. Entonces, hoy tengo un invitado que ya les voy a presentar. Antes, a las 11 y 3, quiero agradecerle a usted que está conectado a través de nuestra frecuencia de radio, CRC 89.1 Radio, y también a través de nuestras plataformas virtuales. Estamos en La Lupa CR, en Facebook, en el Facebook de CRC, en la plataforma mundial de CRC.cr, y también en televisión, en vivo totalmente, en CRC TV, canal 49.1, televisión abierta, 549 de Liberty, canal 53, 63 de Cable Occidente, 54 de Plus TV, entre otros. Así que gracias de verdad. Ah, estamos en San Ramón, canal 28.1, para que no se lo pierda también allá si usted está en San Ramón. Esto es La Lupa, para que lo apunte y nos siga todos los días a las 11 de la mañana, entre lunes y viernes. Me acompaña aquí en estudio un amigo de la casa, un productor de CRC 89.1, pero más allá, es una figura nacional. Don Rolando Araya Monje, yo creo que no necesita mucha presentación. Don Rolando, ¿cómo le va?
Muy bien, gusto saludarlo. Muy bien, Carlos. Me agrada mucho estar aquí, aparte de estar en la emisora, que yo ahora hago el programa.
Todo, usted por Zoom.
Por Zoom, sí. Pero viera cómo me gusta venir aquí. Me gusta mucho. Pero
antes usted venía todos los días, casi.
Sí.
La pasa más tranquilo hacerlo por Zoom.
No, es que primero con el COVID y luego con las presas y las facilidades tecnológicas de usar Zoom para hacer el programa, pues me facilita mucho. Para llegar aquí yo tengo que presupuestar unos 45 minutos, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Y con suerte que no pase ninguna contingencia que me atrase una hora.
Pero esto es radio, conversar frente a frente.
Ah, sí, eso es así.
Ver cómo reacciona la persona que está, sí, tiene igual, usted al frente.
Digamos, a mí me cuesta mucho dar conferencias por Zoom, ¿no?
Sí.
Porque desde tantos años exponiendo entre públicos en política, cada quien va aprendiendo su técnica y yo me dirijo mucho por los ojos la gente que me está escuchando, ¿no?
Es que es la actitud de la gente, es claro, la que uno lee, ¿verdad? Cuando está,
sí,
al frente.
Sí.
Pero bueno, hay que acoplarse a la vida moderna, don Rolando. Yo quería, lo quise invitar porque, fíjese que uno que está en redes, pero no tan a fondo, a veces se le van cosillas. Y estaba yo anoche en mi casa cenando con mis hijos y mi esposa, y me dice mi hija, que trabaja en publicidad, en una agencia internacional, y me dice, ¿viste lo de don Rolando en Twitter? Y yo, no, ¿cómo viste lo de don Rolando en Twitter? ¿Qué fue? Y me pasa el link de un Twitter que grabaron don Rolando. Creo que fue este martes que pasó.
Sí, el martes fue
en el Club Unión.
Sí.
Un foro que se citó para hablar sobre la situación del tipo de cambio, ¿verdad?
Correcto,
que tengo entendido,
sí,
en el país, y donde usted de pronto pide la palabra y se lanza con una argumentación fuerte, muy crítica, y me llamó mucho la atención, y por eso es que lo invitamos para conversar de eso, porque creo que hay más allá de eso. Don Rolando Araya es una persona que, bueno, como usted me lo estaba contando, está estudiando mucho, tiene más oportunidad de análisis. Usted siempre ha sido un intelectual de la política, o un político intelectual. Yo no sé cuál de las dos acepciones será la mejor, pero le reconozco eso y bueno, yo he seguido su trayectoria política durante, no sé, los últimos 30 años, y por eso sé que una conversadita con usted nunca está para menos, o sea, siempre es provechoso. Pero cuénteme, don Rolando, ¿qué fue lo que pasó ese día? ¿Cómo fue?
Bueno, Carlos, muchas gracias. Me siento, digamos, contento de estar aquí.
¿Qué dicha?
Conversando de esto con usted, que aunque usted ha estado en el lado del periodismo, usted está en el periodismo político, ¿no? Desde muy jovencito. Yo prácticamente lo vi iniciar su carrera, ¿no? Cuando yo inicié también en política muy joven, y bueno, y al cabo de los años he aprendido a valorarlo a usted como una de las personas, digamos, con una visión más clara y con quien pueda tener una conversación como esta en términos que sean provechosos, no solamente pues hablar de cosas elegantes, sino de cosas que usted maneja muy bien, que es saber, digamos, cuál es el interés de la gente en esto. Y este tema del tipo de cambio ya pasó a un nivel de una peligrosidad en la economía nacional y en la vida del país, y que delata, revela, exhibe intencionalidades que lleva a menudo, digo, bueno, aquí hay una patología o hay gato encerrado, ¿no?, en este asunto, ¿no? El presidente de la República, pues, lo digo con todo respeto porque yo, digamos, he perdido la afición a andar atacando y andar criticando y andar jodiendo, porque los años de estar en esto me han enseñado lo difícil que es gobernar un país, ¿no?
Tiene que serlo.
Es una tarea sumamente difícil, y encima de lo difícil que es, de acá a rato está uno metiendo la pata y tener gente que le cae, o sea, chiflidos y tal, por cada error que uno cometa. Y en el caso de presidente Chávez, que es una persona que ha mostrado una voluntad, una iniciativa, una explosividad, si se quiere, en su actuación, que no calza con la poquita experiencia política que él tiene, ¿no? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, porque usted no puede fabricar un violín con un hacha, ¿no? Te puede fabricar un palo, pero no,
claro,
pero no fabricar un violín, ¿no? Y la política requiere de sutilezas y delicadezas. Él partió con una estrategia particular que yo veo desde el principio, dije, eso no le va a funcionar, que es el conflicto, la guerra, el combate, En una búsqueda, como él la ha dicho, entre amigos, a aniquilar su adversario.
Le dio continuidad a su campaña electoral, esa es mi lectura, ¿verdad? Porque sí, así fue su campaña.
Y no ha parado. Propio de su temperamento, pero aún así, pues yo, digamos, cuando ha habido cosas que son evidentes errores, teniendo incluso un programa de radio, yo no lo uso para andar criticando y acusando ni nada por el estilo. Y ahora organizaron este evento en el Club Unión, una asociación libre que llaman, ya por el nombre uno se da cuenta que es del lado liberal, y bueno, y ya dije, me interesa, es un ambiente adecuado en el Club Unión, y de pronto me di cuenta que mucha gente también estaba interesada, había protagonistas, el presidente del Banco Central y Gerardo Corrales, que aunque yo no he coincidido siempre con Gerardo Corrales en sus apreciaciones económicas, sí le valoro que tiene sensibilidad política a la hora de juzgar, de dar sus opiniones y sus puntos de vista, cosa que no es muy usual en gente que se apega a la ciencia económica como dogma, ¿no? Y bueno, no conocía a los otros actores, presidente del Banco Central y él, nada más. Dos personas que me causaron buena impresión, y a última hora apareció Eliezer Feinsack, ¿no? Que es diputado, y otra vez lo coló a la Toyota, dije yo, ¿no? Porque en las últimas 24 horas apareció. Digo, me parece que se hizo invitar, pero no estuvo mal. Por primera vez coincido en algo con Feinsack. Sí, y coincidí mucho con Gerardo. Yo no llegué ahí a nada más que escuchar y aprender, ¿no? Había bastante público. En un momento dado ofrecieron la palabra a los que estábamos ahí presentes, ¿no? Y ya empezó a opinar uno y otro y otro, y entonces yo empiezo a deducir sesgo técnico alrededor de la discusión, ¿no? De decir que como la tasa de política monetaria está muy alta, entonces es un negocio cambiar dólares, comprar colones para colocarlos y ganar intereses que no se pagan en el mercado mundial, digamos, particularmente ante Estados Unidos. Y yo discrepo de eso, ¿no? Primero, porque ni siquiera en las grandes canchas del mundo, ¿no? Estados Unidos, Europa, las grandes bolsas, yo, eso que llaman mercado y que el mercado actúe y que el mercado haga, ese otro cuento nunca me lo he tragado yo, porque el mercado, Carlos, es una cancha donde siempre gana el más poderoso, ¿no?
Lo mueven los que tienen más bolas.
Exactamente. Y entonces no es oferta y demanda, no, gana el que tiene el más poderoso. Entonces es sujeto a manipulaciones muy grandes. Y en esto del mundo especulativo, hace unas décadas, no muchas, George Soros, el famoso financista, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no?
Sí.
Se hizo famosísimo porque, dicen, le ganó un pulso al Bank of England, ¿no? Al Banco de Inglaterra, que es una entidad mundialmente poderosa, o sea, tiene tamaño mundial, ¿no? Y como un actor, un empresario, empieza a decir, tiene que devaluar la libra esterlina, y claro, se arma la polémica, le respondían de Londres muy enojados, y ¿qué está pensando? ¿Qué es? Y no sé cuánto. Y el tipo empieza a apostar en bolsa al hecho de que era inexorable la devaluación, y entonces el Banco de Inglaterra ya no solo no devaluaba porque estaban con su posición, sino para no darle gusto a George Soros. Llegó el momento en que no pudieron, no pudo el Banco de Inglaterra, perdió el pulso, y George Soros se ganó $1,000 millones en un día, te puedes imaginar. Y entonces,
pero él presionó con herramientas financieras.
Sí, claro. Sí, es claro. Muy especular en la bolsa de Londres, en el City que llaman, ¿no? Bueno, cuando yo oigo los argumentos de qué punto va acá, y bueno, en eso veía la palabra uno y otro de público, era más o menos de una élite lo que llegó ahí, ¿no? Hay gente, empresarios, la mayoría. Me llamó la atención mucho joven, ¿no?
¿Ah, sí?
Ya en el mundo empresarial y en esas cosas, pero... y en eso pidió la palabra una señora, que lamento muchísimo no acordarme del nombre de ella, pero ella me dio la impresión de que era productora agrícola exportadora, ¿no? Y empieza a contar la tragedia que significa para ella que ahora por cada dólar le den nada más 500 colones, ¿no? Cuando los salarios y lo que tiene que pagar el Seguro Social y todo se ha mantenido fijo, pero ahora por cada dólar que ella exporte, y empieza a contar, y tragedia que conozco de los cafetaleros, tragedia que conozco del turismo. Sí. Yo francamente considero irracional, cruel si se quiere, decir, de que están claveando los en el turismo los hoteleros, porque se están echando la gran tajada en la bolsa y ahora no están ganando. No, perdón, el turismo no son solo los hoteleros, son decenas, si quieres centenares de miles de personas, transportistas, artesanos, dueños de restaurantes, dueños de sodas,
vendedores ambulantes,
artistas, o sea, es una cosa que implica a todo el país. Y cómo es que en un momento en que Costa Rica está teniendo un auge turístico después de la caída de la pandemia y todo esto, que es vital para el futuro de este país, aparece un gobierno que prácticamente está contra el turismo, ¿no? Que no lo filtra uno. Entonces, yo pido la palabra casi como para darle un apoyito a la señora esta, ¿no? Uh-huh. Yo jamás pensé en que lo que iba a decir yo iba a repercutir. Y entonces, y este señor del Banco Central, que lo vi muy débil, llevó palo ese día el pobre, ¿no? Porque todos los economistas opinaron en contra de su criterio, ¿no? Incluso gente liberal como Maisa, que en realidad aquí no se está siguiendo mercado ni nada. Es obvio que hay una manipulación detrás, ¿no? Detrás de esto. Yo no quiero repetir a esta altura porque no quise hacerlo ahí, y es un tema muy importante. Y entonces tengo un impulso a decir algo. He escuchado aquí argumentos, digamos, técnicamente muy buenos, ¿no? Pero aquí esto no es cuestión de técnica, ¿no? Es cuestión de que aquí hay alguien sentado en la galleta de que esto tenga que ser así. Ya sea por la razón que fuere, pero hay un poder que está manipulando a que esto sea así. Esto es una decisión de gobierno, ¿no? Y bueno, aquí recordé, cuando yo era diputado, había un diputado de la Unificación, así se llamaba la unidad.
Unificación Nacional.
Exactamente. Que era muy sencillo, muy simple, muy básico. Campesino. Y hablaba todos los días, pedía la palabra para hablar de algo. Y él se expresaba como un campesino. Bueno, y hacía unas tonterías, se convirtió en el hazmerreír de mucha gente porque lo llamaban para que dijera tal cosa y él la repetía y era, digamos, motivo de burla de mucha gente, ¿no? Y un día le comentaron a Paco Calderón, que había sido el que lo metió como diputado, y le dijeron, miren, Paco, es que es ridículo que estamos haciendo con este hombre ahí de diputado y tal, ¿cómo puede meter usted a una persona así? Dice, sí, yo sé. Yo sé que es muy tonto, pero hace caso, ¿no? Hace caso. Y entonces, aquí yo no puedo decir que el presidente del Banco Central sea tonto ni de lejos. Debe ser una persona inteligente, pero no está ahí por lo que sabe ni porque es inteligente, está ahí porque hace caso.
Es obediente.
Ah, sí, claro, está ahí, entonces ahí ya monté. Digo, aquí hay una maniobra, aquí hay una intencionalidad, aquí hay una política, aquí hay un interés detrás de esto. La cantidad de plata que se han ganado los que se han metido a especular con el que el gobierno haya dejado esto así a la libre, entre comillas, me parece que hay una motivación muy fuerte. Por un lado se dice que Acosta es ministro de Hacienda, ¿verdad?
Sí. Nogui Acosta.
¿Ah?
Nogui
Acosta. Acosta, sí. De que conforme baja el colón, parece que le mejora la atención de la deuda.
La deuda.
Exactamente. Externa. Y entonces que el motivo es que al gobierno le sirve mejorar las cifras, ¿no?
Las cifras macroeconómicas hacia el exterior.
Exactamente, pero quitan de las cifras macroeconómicas el empleo, ¿no? Ahí, o sea, ya llegó a tal desastre que, de acuerdo con las estadísticas, se salieron casi 150 mil personas, ya renunciaron a buscar empleo. Seguramente son un joven que vive de lo que le ayuda el papá o una señora que trabajaba, que se acomoda lo que gana el marido, pero renunciaron a eso. O sea, una tragedia esto. La pobreza estancada, reduciendo los gastos sociales del país, es evidente. El gobierno central ni siquiera oculta que su prioridad es nivelar las cifras macroeconómicas y no los dramas sociales que quedó este país después de la pandemia.
Pero pero va más allá, don Rolando. O sea, hace unas semanas el señor vicepresidente de la República, don Stefan Brunner, se dejó decir ante un grupo de empresarios similar al que había esa noche, que ya era hora de que empezaran a cambiar de actividad, si no les servía entonces.
Eso dijo el vicepresidente.
Sí.
Usted se imagina, para un cafetalero, en este momento los cafetaleros están perdiendo dinero, ¿no? Con lo que les dan por cada dólar que exportan, no pagan ni la cogida de café, ¿no? Como la mantención, digamos, el mantenimiento del cafetal, sí, las paleas, las podas, la fertilización, o sea, están perdiendo mucho dinero, y son miles de pequeños productores, ¿no? Que no es el caso, como están argumentando en el tema del arroz, que dicen, no, es que aquí había unos importadores que se estaban de buchones ganando montones de dinero. Perdón, unos importadores, unos industriales, ¿no?
Sí.
Y entonces, que se acabe eso, vamos a la competencia. Resultado, el precio del arroz, aún con la devaluación del colón, siendo importado el arroz ahora mayoritariamente, más bien ha subido. Uh-huh. ¿No? Más bien ha subido. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que los industriales del arroz, que antes le compraban a los productores nacionales, ahora lo importan. Entonces, ¿pero qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido? ¿Qué lógica? ¿Qué hay detrás de
esto? Ah, no, y que busquen otra actividad, así como si fuera tan fácil.
Exactamente, esto. Entonces, yo me refería a eso ahí, y lo dije, y se lo dije claramente al señor presidente del Banco Central: usted no está ahí por todo eso que está argumentando, ¿no? Esto es falso, ¿no? Usted está ahí porque ya le hace caso, aquí hay una autoridad.
Don Rolando, ya, retomando ese punto exactamente que usted dijo ahí, y yo lo vi con la fusión que usted le dijo. Usted no está ahí por todo esto técnico, sino está porque hace caso.
Exactamente.
Que usted es obediente.
Sí.
Ya llevamos muchos años viendo la política de este país, usted un poquito más que yo, como lo dijo ahora al principio, pero yo no recuerdo haber visto una sumisión tal del Banco Central, si se cabe el término, sino recuerdo líderes en el Banco Central que más bien guiaban la política monetaria, la política económica del país. Uh-huh. Y para qué no recordar nombres, no sé, Eduardo Lizano, el señor este que murió hace poco, Francisco de Paula Gutiérrez, uh-huh, Carlos Manuel Castillo.
Figuras
¿Qué recuerda usted de esa parte? Esa relación entre poder y poder económico, poder político y poder económico.
Eso siempre ha habido, porque aquí ni el Banco Central, ni el Ministerio de Hacienda, ni la Bolsa, nada. Esto no tiene tamaño de mercado, ¿no?
Uh-huh.
¿Ah? Y mientras sean entre actores de aquí, de este vecindario, pues no pasa mucho, no pasa mucho, porque aquí no hay, digamos, gente que tenga mucha plata. Aquí en Costa Rica los ricos no son tan ricos, ¿no?, como los de otras partes. O sea, aquí no hay ninguno que pueda mover 500 millones de dólares de ninguna manera. En Salvador sí, en Nicaragua también, en otros países de Centroamérica. Aquí no.
Sí.
Y entonces, cuando empezamos a jugar en grandes ligas, entonces ya hay que echarle una miradita al mapa económico, ¿no? Y darnos cuenta que la economía de Costa Rica es una piscina y la economía mundial es un Amazonas o un océano, ¿no? Una gotita que se pase de allá para acá y crea aquí una crisis colosal.
Uh-huh.
Bueno, vea usted, eso, de eso sí no se va a acordar usted, Carlos, con todo que entró muy joven a este mundo de la política y a través del periodismo. En el gobierno de don Pepe, 1970-74, el último gobierno de don Pepe, se vino una devaluación del 865, perdón, del 665 al 865, de dos colones. Era una devaluación, en ese momento, digamos, calculando así, a ojo, más o menos del 25%. ¿No? Era una proporción fuerte. Alta, ¿no? Alta, ¿no? Bueno, pues resulta que a los días de la devaluación, que fue un shock, se descubre que el ministro de Agricultura, don Fernando Batalla, había comprado una suma entre medio millón y un millón de dólares el día anterior a la devaluación, siendo ministro de Agricultura, ¿no? Se armó un escandalazo. Los medios de comunicación enemigos, particularmente La Nación, bueno, eran todos los días titulares exhibiendo pues que aquello había sido un acto de corrupción.
Sí, porque tenía información privilegiada del ministro.
Por supuesto. lo negaron y tal, pero era imposible, era muy difícil que se pudiera sostener una
gracias, doña Gaby.
Una mentira como esa, ¿no? Bueno, don Pepe, ve que don Pepe era, digamos, irrebasable, ¿no? Cuando decía por aquí, era por ahí, sí. Y dijo, no lo destituyo, ¿no? No lo destituyo. Y entonces yo recuerdo, papá era diputado, y me dice, papá, nunca he visto a Daniel más, Daniel era presidente de la Asamblea, llamando diputado por diputado con la lista, contando a ver cuántos votos, porque le iban a meter un voto de censura
al ministro.
Al ministro, y en aquel entonces se interpretaba que un voto de censura de la Asamblea Legislativa a un ministro implicaba la caída del ministro, ¿no? Uh-huh. Entonces Daniel, para evitar aquello, seguro don Pepe, Daniel iba a ser el candidato que seguía. Bueno, ahora no tenemos informes de eso, pero ¿quiénes son los compradores? ¿Quién? Ve usted que el primer móvil fue que este gobierno decide pasar de una tasa de política monetaria de 0.75, un país sin inflación, ¿no?, a 9%, ¿no? Eso fue un recontraleñazo de subir eso. Entonces se convierte en un lucrativo negocio para quien tenía dólares venir aquí a comprar colones, colocar los colones a esas tasas de interés y ganarse una suma. Encima empieza a revaluarse el colón, entonces ganan doble. Entonces gente que negocios de 25-30% en semanas. Bueno,
no solo de los intereses, sino
¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cambio. Porque aquí este tema es público y es bastante notoria la posición del presidente de la República.
Sí, lo ha defendido acá,
pero pues, bueno, ¿quiénes son esos actores? ¿No?
¿Quiénes son?
Podrán ser gente que tiene información privilegiada como la pudo haber tenido don Fernando Batalla hace 50 años, ¿no? Uh-huh. Eso no es descartable, ¿no?
Claro.
En cuyo caso estaríamos ante un fenómeno, un colosal negocio ilegítimo, indecente, ¿no? Indecente.
Cuando empezó esto a suceder, en algún momento uno como periodista maneja información de muchas fuentes que ha cultivado por muchos años, ¿verdad? Ya en esto. Y me acuerdo, yo lo comenté aquí en La Lupa, que se hablaba de que una entidad financiera de pronto insertó en la economía nacional una cantidad multimillonaria de dólares que no, como dice usted, un empresario nacional no lo haría. Y era una entidad financiera de segundo piso estadounidense que supuestamente insertó dólares, cambió a colones y los puso a trabajar, como dice usted, ¿verdad? Y empezó también a bajar el tipo de cambio. Entonces, claro, a la hora de cambiarlo, recuperaba aún más.
Claro, claro.
Pero fueron, no sé si hablar de miles de millones de dólares pareciera...
Estamos en esos órdenes de magnitud.
Sí, pareciera que
ganancias
que por ahí anda el asunto.
Miles de millones de dólares, sí. Podrían ser las ganancias.
¿Quién le informó a este banco que esto iba a suceder?
¿Por qué han llegado estos inversionistas como Pedro por su casa? Así como nada, ¿no? ¿Ah?
Sí.
De pronto se da un fenómeno que es interpretado por el Banco Central como algo natural, ¿no?
¿Cómo? Claro, y bueno, por algo cuestionan tanto a la nación. Yo, usted lo sabe, trabajé muchos años ahí en otra nación, pero bueno, aún así creo que los principios básicos del periodismo ellos los siguen respetando y revelaron ellos cómo hay un rubro a la hora de manejar el diferencial cambiario, hay un rubro que se llama otros.
O sea, de plata, que no se sabe de dónde viene, se cree que puede ser del narco.
Usted puede llegar y cambiar, ¿de dónde viene? Ah, mire, es que me pagaron una consultoría, entonces usted cambia los dólares. Pero usted puede llegar y decir, otros. No, es más, ni siquiera tiene que decirlo, nada más marca en una casilla. ¿De dónde viene esa plata?
Eso hace todo esto.
Y es el rubro que más ha crecido.
Claro. Hace todo esto muy sospechoso. Y en todo caso, es un baile de gigantes en donde cualquier gigante nos aplasta a nosotros. O sea, hay empresarios mucho más fuertes que la economía costarricense, ¿no?
Claro.
¿No? O sea, con capacidad de hacer lo que hizo George Soros con el Banco Finland, ¿no? Aquí es como un juguete.
Sí,
eso es un juguete. Pero ve usted que estamos hablando de niveles que una persona que tiene un millón de dólares, que no son pocos aquí, que tenga un millón de dólares en efectivo, no son pocos.
Sí.
Que diga, ah, no, yo me voy a meter en esto, saca el millón de dólares, lo cambia, y eso ya afecta el tipo de cambio, ¿no? $1,000,000, ¿no? ¿No?
En el mercado Monex.
Bueno, es un asunto delicadísimo, ¿no?, que está teniendo una afectación masiva en la economía nacional, con riesgos enormes, ¿no?, que, digamos, hacen pensar que la contraargumentación que se da de parte del Banco Central, para decirlo, resulta tan ridícula, ¿no?, que delata más bien que algo más grave detrás de esto, ¿no?
Estamos hablando con Rolando Araya hoy sobre el problema del tipo de cambio. Califiquémoslo ya como problema. Ustedes mismos aquí en La Lupa han tenido la oportunidad de escuchar a la gente de turismo, a la gente de la agroindustria, donde los efectos han sido, o sea, con ejemplos claros de cómo a la hora de cambiar para pagar salarios, para comprar insumos, o sea, la plata se les está haciendo un 25%
menos. Claro.
Estamos hablando de eso. Vamos a ir a una pausa brevemente. Y si usted tiene alguna consulta, háganosla llegar vía WhatsApp al 8666-8916 o a nuestra red social. Vamos a buscar las preguntas ahí y se las hacemos aquí, compartimos en esta conversación con don Rolando Araya. Vamos a la pausa y volvemos.
En La Lupa vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter. El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
11:32 de la mañana, estamos en La Lupa. Gracias por estar con nosotros. Hoy conversamos con don Rolando Araya Monge, el ex candidato presidencial, ex diputado, ex ministro, quien es además un analista de la situación nacional en diferentes áreas, y nos sorprendió esta semana con un video que ha circulado en redes sociales, y como lo está diciendo aquí en nuestra plataforma doña Rosario Alvarado, que se viralizó efectivamente, y por eso nos llamó mucho la atención y lo invitamos. Y amablemente don Rolando se dio la vueltita hoy para hablar con nosotros. Dice doña Silvia Valverde: saludos don Carlos y don Rolando, gracias por esa explicación. En mi caso, que no entiendo mucho. Bueno, esa es la idea, que todos entendamos y sepamos, no nos dejemos engañar por una de las versiones, porque estamos en una etapa, y en esto le digo, se lo comentó don Rolando también, que desgraciadamente quien tiene el poder de comunicar, comunica su versión y hace ver como que si esa fuera la verdad. Y no hay posibilidad de mis épocas de periodismo, por ejemplo, en donde la conferencia de prensa en casa presidencial era un verdadero intercambio de cuestionamientos y respuestas. Hoy día lo que vemos son, con todo el respeto para muchos amigos de plataformas digitales, preguntas preestablecidas de las cuales el presidente ya tiene la respuesta e incluso no ha terminado el bueno, no digo colega, la persona esta de la plataforma de hacer la pregunta y ya tiene ahí al ministro o al viceministro que sabe qué es lo que le iban a preguntar.
Para que conteste.
Para que conteste.
Compadre, hablamos.
Es más, ayer fue miércoles, sí. Sí, ¿verdad? Sí, hoy jueves, ayer en la conferencia de prensa, y lo digo transparentemente, yo no tengo problema con don Rodrigo, le tengo gran respeto, pero es que fue demasiado evidente, debieran de cuidar esos detalles si es que lo quieren seguir haciendo así. José Luis Rodríguez, un colega que trabajó conmigo, yo lo llevé a La Nación hace muchos años, hoy trabaja con una televisora de Guanacaste. Y resulta que le dan la palabra y él le hace una pregunta al presidente precisamente sobre lo del arroz y el fallo del contencioso, de una jueza contenciosa, y se la plantea mal, la leyó mal. Diga, presidente, ¿qué tiene usted que decir de la jueza que cuestionó la ruta del arroz desde noviembre del año pasado y hoy resuelve sobre ese tema? Y esa no era la pregunta, eso no era lo que le dieron, estaba en la pregunta. Resulta que el presidente le enmienda la plana y le dice, no, lo que usted me quiere preguntar es de lo que dijo la jueza de mí, no de la ruta del arroz. Fue de mí que habló y le hay seguida ya con la respuesta preestablecida, ¿verdad? Entonces, esos detalles hacen que...
Bueno, convirtieron la conferencia de prensa en un medio, ¿no?
Es un medio, pero es un medio con una sola cara.
Exactamente.
Desgraciadamente.
No, y es un show, ¿verdad?
Y yo no calzaría ahí, usted me conoció, está en la lista de reportero, pero no me dan la palabra. Y si me la dan, no me dejo, y no me apaguen el micrófono, y sigo hablando aunque me lo apaguen. Por eso yo no me expongo a eso, ya yo son etapas superadas también en la carrera. Pero si la pregunta no le gusta al señor presidente, es algo que le critico con todo respeto siempre, lo que hace es burlarse del colega, tratar de burlarse, de deslegitimar al mensajero, porque no tiene el argumento para responder bien la respuesta.
A dominen, como llaman elegantemente, ¿no?
Bueno, entonces es muy triste. A mí como periodista me entristece mucho eso.
Bueno,
y lo he dicho acá.
Yo no me he metido en eso, no he abierto la boca para opinar sobre ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Pero es que con los años que tiene uno y los que tengo yo de estar en el mundo político y estar en gobiernos con responsabilidades muy importantes de gobierno en medio de crisis, pues ya uno desarrolla, digamos, una manera de poder apreciar la realidad de otro modo, de otra manera, ¿no?
Sí.
Vea usted, por ejemplo, mucha gente me pregunta, por dicho en el programa no tengo público que se interese por esas cosas, en Cuases Tiernos, pero... Igual tengo, estoy en WhatsApp, estoy en algunos chats de esos que llaman y tal, entonces me preguntan sobre lo de Amador. Uh-huh. Esa era una muerte anunciada. La adjudicación del asfaltado de la pista de Liberia, del aeropuerto Daniel Oduber, es un pretexto, ¿no?
Pareciera.
¿Cómo? Ese obvio. Inexperto, el señor Amador, el ingeniero Amador, en política, se alborotó con la idea de que él podía ser candidato presidencial porque estaba con una popularidad en redes muy grande, porque hizo un muy buen manejo de las obras que dejó Carlos Alvarado prácticamente nada más para cortar la cinta, ¿no?
Sí.
¿Ah? Porque habría sido razonable criticarle que en su periodo se paró San Ramón el Coco, San Ramón San José, se paró Limonal Barranca, está totalmente detenida la negociación de la 27, no han podido inyectarle recursos a la 32, o sea, se ha paralizado.
A San Carlos tampoco.
Pues San Carlos menos, ¿no? Bueno,
sí.
O sea, el país pasó de tener un 20% de inversión en obra pública en función de la construcción nacional a tener un 9% en el periodo del. O sea, un ministro que haga eso, más bien debería tener una popularidad en el suelo. Pues él se maneja y entonces, claro, se brincó la barda. Se salió del saco. Amigos de la familia en Villa Neily contaron que fueron de gira, el presidente y el ministro de Obras Públicas, y ya el presidente acostándose y el ministro de Obras Públicas en campaña política por todos los pueblos, ¿no? De, y cuando me contaron eso, digo, lleva 90 números de la rifa que se lo van a traer abajo, ¿no? Porque Chávez no va a aguantar de ninguna manera. Sí.
Y no podía sacarlo por eso, no podía decir, es que se me salió el saco.
No, nada.
Sí,
no,
sí,
no.
Fue muy obvio.
Bueno, pues entonces, en este mundo donde han aparecido estas cosas de los troles, estas manipulaciones de... Usted me va a hacer esta pregunta, ya yo sé qué es lo que me va a preguntar, ¿va? Sí. Es exactamente como el estudiante que copia en los exámenes, ¿va? Sí, sí.
Es casi, tome, hágame esta pregunta.
Exactamente, o sea, se pierde la espontaneidad.
No hay.
Que es más amiga de la verdad que otras cosas. El uso de troles, ¿no? El sí. uso de troles en las páginas relacionadas con la valoración del gobierno, que aparezcan miles de vietnamitas o de gente de Oriente, de Tailandia, de no sé dónde, opinando, o sea, que ni siquiera pueden decir mamá en español, ¿no? Y salen elogiando cosas de Chávez. Digo, uno ve.
Es todo un sistema.
¿Ah?
Todo un sistema.
Pero perdón. Es el engaño llevado.
Es un engaño.
El engaño llevado a niveles muy altos. Bueno, alguna gente dice, y el propio Chávez dice, que ya lo que le queda es mantener el nivel de popularidad. Pero aquí hay algo, Carlos, aquí hay algo que la gente tiene que tomar como axioma. Ya ahora no se habla mucho de ideologías, ¿no?
Sí, ya no.
Como fue en el siglo XX, entre socialdemócratas, comunistas, revolucionarios de izquierda, socialcristianos,
liberales,
etcétera, ¿no? Conservadores, ¿no? Uh-huh. ¿No? Ya no. Y entonces usted ve que en el mundo se oye hablar de un auge importante de la extrema derecha o de algo más allá que la extrema derecha, casi grupos pronazis o fascistas, que se suponía que eso estaba acabado en el mundo después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Pero ahora yo he aprendido a clasificar las cosas entre las actitudes humanas, entre los que llegan al poder por odio y los que llegan por amor, ¿no? Uh-huh. Y entonces usted pregúntese si estos que están mandando están ahí por amor o por odio, ¿no? ¿Ah?
Qué interesante eso. Eso no me lo había preguntado, ¿verdad?
Bueno, Carlos, entonces voy a decir una cosa.
Lo que sí veo es que muchos llegan con un gran deseo de venganza de
bueno,
quienes
pues,
no
pero,
lo...
Pero, o sea, eso es odio.
Eso es odio,
eso
sí.
Eso es odio, perdón. Lo que predomina es la política del odio, ¿no? Y... Bueno, usted estuvo en un medio de comunicación que aunque tenga los códigos éticos de periodismo que usted sigue diciendo que los mantienen, que los respetan, ¿no? Pero la Nación junto con Canal, con Telenoticias, cuando se juntaron esas dos fuerzas, fue una bomba atómica desde el punto de vista del descrédito del oficio del político, ¿no? O sea, al punto de que hoy no hay políticos, ¿no? O sea, gana cualquiera y como sea, pero un político de carrera que gane una elección es casi imposible, ¿no? Porque está tan desacreditado, porque se fue llevando el punto a tal extremo que eso promovió la aparición de personajes que se llamaban moralistas, ¿no? El primero fue José Miguel Corrales, que no lo llevó a mucho porque de Corrales venía también de una herencia política, fue muchos años... dos veces diputado por Liberación, etcétera. Pero luego apareció Tom Solís, que ese sí, ¿no? Uh-huh. Ese sí fue con Espuela Grande, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué era? Tom no podía hablar de amor, ¿no? Ese era odio y después vino Juan Diego Castro y no la pegaron con ninguno, la pegaron con Chávez, ¿no? Que fue, digamos, un resultado casi sorpresivo al puro final de la campaña, porque Chávez marcaba poquito al principio, ¿no? Bueno, entonces... Y eso está pasando en el mundo. ¿Cuál es la diferencia en Francia entre Marine Le Pen, la líder de extrema derecha, o Vox en España, con los otros? De que todos son, todos los que están en contra de ellos son ladrones, pillos, corruptos, sinvergüenzas, inútiles, incapaces, vendidos.
Polarizado todo.
Exactamente. Entonces, el mundo hay que distinguirlo ahora. Y yo tengo la impresión, Carlos, que en Costa Rica hay más gente que ama que la gente que odia, ¿no? En Costa Rica hay más gente que están orgullosos de ser costarricenses que los que critican a Costa Rica hasta destazarla como ha hecho Pilar Cisneros a lo largo de los años, ¿no? que ya, o sea, no encontraba nada bueno aquí, todo era malo, y todo el que actuara era malo, y de alguna manera intoxicó la opinión pública costarricense, al punto de que estamos produciendo estos escenarios. Si no le damos vuelta a eso, que no tiene que ver nada con la ideología de si es de derecha, izquierda, de centro, no, no, no. Lo que tiene que ver es con algo más de fondo, más en el espíritu, en la conciencia colectiva de un pueblo, que es lo que está en juego en este momento, ¿no? Lo que está en juego. Y el peligro de que nota uno de que hay una manipulación para que el grupo que está ahora haciendo las cosas se perpetúe en el poder, o sea, por lo menos se quede en el poder, ¿no? Se ve clarísimo que han hecho intentos con partidos que inscriben y todo. Perdón, la misión es gobernar. Y si usted tiene nada más 10 diputados de los 57, gano con eso, usted no puede actuar con orgullo, ni prepotencia, ni patanería. Tiene que hacer un ejemplo franciscano de humildad para poder gobernar. Pero si usted trata patada a los adversarios, ¿cómo va a gobernar? ¿No? ¿Cómo? Es imposible gobernar. Y yo veo que el presidente Chávez se ha ido arrinconando él mismo, ¿no? poco a poco se está arrinconando, cada vez lo veo menos fuerza en las cosas que él haga, y eso es muy malo para el país, ¿no? El país necesita un presidente apreciado, respetado, y ya se ve, por ejemplo, lo noto, que en todo el sector educado del país, de gente profesionales o gente más o menos, o gente de experiencia, es unánime la reacción contra el presidente.
Claro, él lo que aprovecha es para decir que las élites no están a favor de él porque él está cambiando el status quo, él se debe al pueblo.
Sí, sí, claro.
Eso es lo difícil de atacar, claro. por quienes tienen que hacerlo.
Así se encaramó Chávez en Venezuela y llegó con este esperpento que está gobernando ese país en este momento, ¿eh? Ese tipo de manipulación de sectores sin ninguna educación, por ejemplo, en Venezuela, Maduro mantiene como un 20% de apoyo nada más, pero se la juega para dividir la oposición o no permitir candidaturas de manera que ese 20% sí. Es mayoría, ¿no? Y gana la elección, ¿no?
Sí, y otro fenómeno es la crítica hacia la institucionalidad, ¿verdad? Estamos acostumbrados a vivir en un país en donde hay reglas, en donde hay quienes hacen cumplir las reglas, hay una Contraloría fuerte, hay una Procuraduría que aparte de defender al Estado también defiende la ética en la función pública, hay una oposición que es parte de la dinámica política del país, y además hay una prensa, ¿verdad?, que debiera de ser una prensa de crítica, que investigue, la que tenga realmente esa fuerza. Y hoy lo que vemos es que cada vez que hay una contrariedad a una decisión de la presidencia, lo que se gana quien la emite es un ataque a los tobillos, para decirlo en términos de fútbol, ¿verdad?
Eso pareciera haber sido una decisión del presidente Chávez.
Sí. O
sea, que arranca con la denuncia contra el dueño del BCT, ¿cómo se llama?
Leonel Baruc.
Leonel Baruc, ¿no? Que resultó en un perfecto fiasco.
Sí.
Luego, la bronca con la Nación. O sea, era obvio que él decidió eliminar los actores principales para quedar solo en la cancha, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, fue al Poder Judicial, y fue a visitarlos allá, para decirle que era una partida de inútiles, vagabundos y corruptos, ¿no? A los magistrados, ¿no? Nadie puede decir que los magistrados y los jueces decidan en función de la resentimiento que puede provocar aquello, pero somos seres humanos, ¿no?
Sí, sí.
Seres humanos, y muchas veces estás en el filo de la navaja, y por dónde se va a ir este, ¿no? Por lo que no esté a favor del gobierno, que le diga a los diputados juegachapas a los 8 días de haber empezado su gobierno, ¿no? Sin haber siquiera sentado con los diputados. Carlos, cuando yo fui diputado, muy jovencito, había 8 partidos en la Asamblea Legislativa, cualquiera, sí, en el momento en que era bipartidismo puro, pero habían 8 partidos.
El gobierno de Daniel Oduber, ¿verdad?
El gobierno de Daniel Oduber. Sí. Liberación tenía 27, la Unidad tenía como 16, no, se llamaba Unificación.
Uh-huh.
González Martén tenía un partido, sacó 6, Carazo sacó 3, los comunistas sacaron 2, y después habían 3 independientes, Brenes Castillo y tal.
Desde ahí está.
Daniel Oduber tenía 27, y además es posiblemente el político más inteligente del siglo XX, ¿no? Un tipo de una brillantez política inusual, ¿no? Daniel Oduber. Daniel pudo haber maniobrado y haber jugado chapitas como...
Pues la mayoría que tenía.
Sí, tenía 27, dos. Nada más. Ya desde el primero, del primero de mayo ya tenía los dos. Brenes Castillo prácticamente era un aliado de Liberación Nacional. Y los comunistas decían, nuestra política es votar para el directorio legislativo por el partido que ganó las elecciones, ¿no? Una buena, está digamos, bien. Bueno. Pero ya a los pocos meses, Liberación tenía más de 30 diputados, ¿no? De gente que...
30 votos, digamos.
Sí, sí, para lo que fuera. Y Daniel Oduber, que no tenía ninguna necesidad, almorzaba con los 8 jefes de fracción todas las semanas, ¿no?
Todas las semanas.
Todas las semanas. Daniel Oduber se reunía con, y entonces negociaba. Yo vi a Daniel sacar un ministro, le avisaba a Rosario, Daniel, está el diputado tal, de cualquier partido que fuera, ¿no? Y sacaba al ministro para defender al diputado, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasó? Daniel pasó 3 reformas tributarias con 45 votos, ¿no? Él no tenía que jugar humilde. ¿Usted se imagina cuando usted no tiene mayoría y lo que tiene son 10 diputados? O sea, la única posibilidad de poder armar algo que funcione es si usted es humilde como presidente, ¿no?
Sí. ¿No? En la política se aplica también aquello del que con los que tenemos hijos lo hemos visto diferente en cada uno, que es la motora fina y la motora gruesa, ¿verdad? O sea, la motora fina es saber tejer esas cositas pequeñas, sí. Sentarse con uno, no con 20, sino con uno, convencerlo, ir uno por uno. Y parece que el presidente ha apostado por la motora gruesa, ¿verdad?
Sí, claro, pues eso dije yo.
Más hachero, digamos.
Exacto, usted puede apiarse un árbol con hacha, pero no puede hacer un violín, ¿no?
Sí, sí.
Y en política es hacer un violín todos los días, ¿no?
Hay una pregunta, dice aquí a través del WhatsApp, pregunta para don Rolando, si no es teniendo bajo el dólar para poder hacerle frente a la deuda, ¿cómo haría el gobierno si no Costa Rica entera sin otras fuentes de ingreso? No entiendo mucho la pregunta, pero entiendo que es que él ve que está controlando el precio del dólar hacia la baja para poder hacerle frente a la deuda internacional.
Sí, bueno, aún con el dólar así de bajo, no es mayor pellizco el que se le mete a la deuda, ¿no? Yo tengo una posición que lo expresé en campaña como candidato y sigo totalmente convencido de eso, Carlos. Las posibilidades de que este país le haga frente a esa deuda, que llegó a ser una suma muy alta, le haga frente al tema de las pensiones, ¿no? Que si de seguir como vamos, en pocos años no va a haber pensiones en Costa Rica, ¿no? Que le haga frente a la deuda del gobierno con la Caja de Seguro Social. Es prácticamente imposible hacer eso sin que el país eche mano a riquezas enormes que tiene. Yo dije en campaña, tal vez un dato sin comprobar, pero yo prefiero ser optimista que pesimista, ¿no? Y a mí me hicieron números, me dieron explicaciones de estimaciones hechas por geólogos de que posiblemente en la zona de Crucitas, no en la finca Crucitas, ¿no? En la zona, digamos, marcando unos 200 kilómetros cuadrados, podría haber ahí 80 mil millones de dólares en oro que se lo están llevando centenares de nicaragüenses que están ahí sacando el oro con mercurio, que es una barbaridad y que se esté permitiendo eso. Tenemos, según digamos el conocimiento que hay ahora sobre reservas de hidrocarburos, en gas natural una suma cercana a los 400 mil millones de dólares. Perdón, y entonces aquí se han echado los ecologistas de encima de eso, sacar el gas natural no produce ninguna contaminación, cero contaminación, ¿no? Y quitar carbón y quitar petróleo para sustituirlo por gas natural baja un 30% las emisiones, o sea que más bien es benigno, conveniente para la naturaleza. Pero si el país no echa mano a esos recursos, nos va a costar muchísimo enderezar esto, nos va a costar décadas enderezar esto. Y usted podría hacer algo como lo que hizo Noruega, que dice, el petróleo que tenemos aquí es para el pueblo, ¿no? Para el pueblo, entonces le abre una cuenta a cada costarricense, perdón, a cada noruego, que desde que nacen ya empiezan a depositarle plata ahí. Y tienen más de no sé cuántos trillones de dólares que pertenecen a los noruegos, no al gobierno ni a ninguna empresa. ¿Por qué no hacer esto aquí? ¿Por qué no hacerlo y resolvemos esos problemas?
Bueno, Chávez coincide un poco en ese planteamiento, sí, sí, pero no lo ha impulsado con la fuerza.
No.
Dice aquí una consulta también a través del WhatsApp, don Rolando. Dice, esto podría evidenciar, hablando de los dólares y el manejo este que usted pone en duda, esto podría evidenciar el peligro de la del financiamiento de los partidos políticos en campaña, que después que se pague con políticas que favorezcan a un sector específico, aunque vaya en detrimento de la colectividad mayor.
Eso se ha hablado mucho, ¿no? Y yo les puedo decir porque he estado mucho en esto y no es muy frecuente que hayan aportes que marquen, digamos, en el ascenso de un candidato presidencial tanto como para que llegue comprometido con el que puso el aporte. El que gana dice, gané porque yo soy muy gato, gané porque yo soy tal, no porque me dieron plata, ¿no? Y entonces, pues sí, habrá quienes tengan en consideración los intereses de personas, pero jamás para definir su política, la orientación del país. Yo no he visto eso en función de alguien que le puso algo de plata.
Todos los días vemos cosas nuevas, don Rolando. Don Rolando, se nos acabó el tiempo ya, 11:55. Yo le agradezco mucho, de verdad, disfruto mucho conversar con usted.
Gracias por haber venido. Aquí me tiene a la orden, me cuesta venir aquí. Porque...
usted pero sí vive en Santana, no vive allá en Ciudad Colón. Sí.
Pero,
¿no?
pero de verdad...
Es difícil.
Me halaga que me reciba usted en su programa. Y
es un gusto. Sí. Gracias. Gracias, don Rolando. De verdad, y gracias a ustedes por acompañarnos. Son las 11:55. Ya viene el resumen de noticias CRC del mediodía y todo el resto de la programación de la tarde aquí en CRC 89.1 Radio. Que la pasen muy bien. Gracias a don Eduardo Enrique Chavarría en los controles. Hasta luego.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda.